Silvina Batakis es una excelente profesional. Es una mujer que muy estudiosa y que tiene una vasta experiencia en la administración pública. De hecho, fue ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires en la gestión de Daniel Scioli. Y ahora trabajaba como secretaria de provincias, o sea que conoce muy bien los términos presupuestarios de las provincias y también de la nación por extensión. Ha sido muy prudente en todas sus declaraciones. ¿Por qué? Porque hay fuertes vencimientos de títulos de deuda en pesos y en dólares. Ha sido muy prudente. Sabe que hay una minoría que no pasa a ser más del 1 o 2% de la población argentina que se beneficia con la deuda pública y que se beneficia con devaluar nuestra moneda. Esa llega ahí porque cualquier otra propuesta era enajenar más el país, era que seamos un poco más factoría, un país agropecuario, extractivista, exportador, que es el que modela nuestra clase dominante, un país dependiente del exterior. Ella puso el eje claramente, dijo que la variable más importante, la demanda agregada se conforma por consumo, más inversiones, más gasto público, más exportaciones. Dijo que el componente más importante en nuestra demanda agregada es el consumo y que había que fortalecer el consumo. Y a renglón seguido dijo que los salarios tenían poco poder adquisitivo y que tienen que recuperarse los salarios en la mayor medida posible. Esa es toda una definición del sector al cual ella pertenece. Ella, como Daniel Scioli, que está como ministro de Producción, reemplazan a dos hombres que tenía el poder en la Argentina. Uno era Martín Guzmán, que hizo lo que el Fondo Monetario Internacional quiso y decidió de la Argentina hasta acá. Es peor, es peor. Intentó, por suerte la oposición en un grado de cordura se lo impidió, hacer aprobar por ley hasta el detalle de cómo se le debía pagar al Fondo Monetario Internacional. Nuestra Constitución Nacional dice claramente que no se puede cogobernar con una potencia extranjera. Ese fue el límite que le puso la oposición y lo único que hizo fue facultar al Poder Ejecutivo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que por más que hay un acuerdo firmado y por más que hay una ley marco, repito, en el cual el Congreso de la Nación delega en el Poder Ejecutivo la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no significa que tengamos que cumplir el plan con el Fondo Monetario Internacional. En eso ella también ha sido muy clara y dijo que se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional, pero no dijo cumpliendo las condiciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a tener que cobrar impuestos a los sectores de manifiesta riqueza en Argentina, que es una minoría rentista, no solamente por las ganancias extraordinarias que han tenido, sino por las ganancias ordinarias que tienen, que también es altísima. ¿Quiénes ganan en Argentina? ¿Y quiénes perdemos? Con el modelo de Macri, que continuó en lo económico y en lo jurídico, Alberto Fernández, por lo menos hasta hace unos días, hasta que se reemplaza a dos ejes importantes como Matías Culfas y Martín Guzmán, era favorecer a esa minoría. Matías Culfas trabaja para la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina son tres empresas las que la lideran: Arcor de Pagani, Techín de los Roca y Clarín de Mañeto. Mañeto, Roca y Pagani son los que dirigen la Unión Industrial Argentina. Y también trabaja para el Consejo Agroindustrial Argentino, que refleja los intereses de los grandes agropecuarios exportadores de la Argentina, o sea, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos y de carne. Eso es el Consejo Agroindustrial Argentino. Y Matías Culfas representaba a los dos. Y Martín Guzmán al Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer más cambios, hay que hacer más cambios. No puede seguir estando Mercedes Marco del Pon en la FIP. ¿Por qué? No porque pertenecía a la Fundación Callao que dirigía Matías Culfas, sino porque no va a investigar la evasión fiscal. Y acá tenemos un grave encubrimiento. Más de 86.200 millones de dólares se vendieron en el mercado interno en los 4 años de la gestión de Macri. El mismo informe del Banco Central dice que 100 empresas compraron 24.769 millones de dólares. La FIP tiene que llamarlo a los CEOs, a los administradores, a 100 empresas y que abran los balances, porque ninguna de las 100 empresas, ninguna, ni en los años 2016, 2017, 2018, 2019, pueden demostrar de dónde trajeron los recursos en pesos para comprar los dólares que compraron y que los bancos informaron que esas empresas le compraron Por eso sumaron los 24.769 millones de dólares. Entonces, Marcelo Marco del Pono no puede estar ahí, por lo menos por inútil. Y peor es el caso del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina dilapidó nuestras reservas internacionales. Nosotros, en la Argentina, nunca en toda la historia económica argentina la balanza de pagos reflejó lo que voy a decir ahora. No puedo tomar diciembre porque este presidente asumió el 10 de diciembre del 2019, pero si tomamos desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de mayo del 2022, que son los datos fidedignos de nuestra balanza comercial, el superávit comercial, las exportaciones superaron a las importaciones. Las exportaciones superaron las importaciones en 31 mil millones de dólares. 31 mil millones de dólares es plata acá y en cualquier país del mundo. Sin embargo, el Banco Central la dilapidó. Se la vendió a los que la quisieron comprar. ¿Por qué? Porque no incumplió con su carta orgánica. El artículo 29, inciso B de su carta orgánica, la ley 2444, dice que el Banco Central debe dictar las normas reglamentarias del régimen de cambio y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija. No hizo ninguna de las cosas. No dictó ninguna regla y menos que menos fiscalizó quiénes compraban y quiénes vendían dólares. Le vendió a Arcor, al grupo Arcor le vendió dólares al tipo de cambio oficial de 62 pesos hasta 130 pesos que valía la semana pasada. A Arcor para que pague deuda externa cuando el grupo Arcor compró 360 millones de dólares. Fue capaz Miguel Pesce y todo el directorio del Banco Central decirle a Arcor, ¿para qué pedir dólares a mí si vos tenés dólares? Compraste 360 millones de dólares. Usalo de ahí. Bueno, esto se debe remediar cuando el presidente de la República vio el proyecto, después fue la ley llamada de solidaridad social y de emergencia económica, etcétera. En esa ley había emergencia de todo. La ley 27.541 tenía emergencia de todo. Sin embargo, no puso la emergencia cambiaria. Si en esa ley 27.541 se había emitido un solo artículo que anule la resolución 893 del 2017, el gobierno de Macri, que puso fin a la vigencia de casi 53 años del decreto 2581 de 1964, impuesto por el doctor Arturo Illia, que declara emergencia cambiaria. Este decreto, el 2581 de 1964, faculta al Banco Central a imponer plazo de liquidación de las importaciones, a transparentar las importaciones y, sobre todo, que la ejecución de la remesa de divisas extranjeras debe ser expresamente autorizado por el Banco Central de la República Argentina. Con esto el Banco Central cumple su misión y función. Entonces, si venía, por ejemplo, Arco a pedirle dólares, decía, no, yo tengo programado con las reservas internacionales hacer tales y tales pagos. Pagar, por ejemplo, al Banco Mundial para que haga un plan de vivienda. O pagarle al BID para hacer obras públicas. No hizo nada de nada. Acá hay connivencia y debería ser sumariado y expulsado del Banco Central, no solamente Miguel Ángel Pesce, sino todo el directorio, por haber debilitado nuestra moneda incumpliendo con la Carta Orgánica que dice que en su artículo tercero que la función del Banco Central es preservar el valor de nuestra moneda. No lo hicieron. Inclusive está en la marquesina del frontispicio de Reconquista 266, donde está la puerta de entrada principal del Banco Central. Por todo esto vemos auspicioso la llegada de Silvina Matakis y antes de Daniel Scioli, en reemplazo de dos personeros de la minoría más rica y parásita de este país.